El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido una semana más a este programa que pone el pistoletazo de salida a un nuevo fin de semana, el último fin de semana del mes de abril. Hoy es día 25, estamos celebrando la onomástica de San Marcos y antes de nada recibe un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Te vamos a acompañar hasta las 2 del mediodía contándote todo lo más importante de la actualidad social y religiosa que pasa sin duda ninguna por ese anuncio que se hacía público ayer en la catedral de que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha concedido el año jubilar por el centenario de Santa Teresa. Una noticia que no por esperada y deseada, sin duda ninguna, ha sido muy bien acogida por todos los abulenses, tanto es así que al final de la lectura de la misma, en la propia catedral, todos los asistentes a la misa irrumpieron en aplausos. No podía ser de otra manera. Sin duda ninguna, este anuncio será uno de los puntos fuertes del programa de hoy, pero también lo es, como no, la historia. Ya sabes que hoy es último viernes de mes y que, por tanto, estará con nosotros don Tomás Sobrino haciendo ese recorrido conjunto por la historia de la diócesis abulense. También tendremos tiempo para analizar el resto de actualidad de la semana y terminaremos, como siempre, con esa reflexión que nos hace nuestro vicario de pastoral, que pondrá el punto y final a esta edición local del Espejo. Una edición local del Espejo que comienza aquí y ahora. Y comenzamos sin duda contándote esa cuestión, este anuncio que se hacía público ayer, lo hacía el canciller de la diócesis de Ávila, don Miguel García Yuste, al término de la misa por el 400 aniversario de la beatificación de Teresa de Jesús que se celebraba ayer jueves 24 de abril. Pero queremos que el anuncio lo escuches en boca de nuestro obispo, será quien te anuncie esta noticia tan importante, sin duda ninguna, para toda la Iglesia de Ávila y para toda la Iglesia de España. Escuchamos a don Jesús García Burillo.
Con motivo del 400 aniversario de la beatificación de Santa Teresa, que celebramos este 24 de abril de 2014, el obispado de Ávila quiere comunicar el decreto de la penitenciaría apostólica por el cual el Papa Francisco concede la gracia del año jubilar teresiano en España desde el día 15 de octubre de 2014 hasta el 15 de octubre de 2015, con el fin de celebrar con solemnidad el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Con él se concederá la indulgencia plenaria a los fieles verdaderamente arrepentidos con las condiciones acostumbradas: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del romano pontífice.
Pues este es el inicio de ese comunicado que se hacía público ayer. Lo hemos escuchado en boca de nuestro obispo, don Jesús, aunque, como te decía hace unos momentos, el comunicado ayer lo leía el canciller de la diócesis. Una noticia que pone de relieve la importancia, sin duda ninguna, de este centenario y también la posibilidad y la opción que tenemos ahora de seguir difundiendo esa devoción por Santa Teresa con ese centenario que tenemos ya ahí a 6 meses vista. Dentro de 6 meses, en octubre de 2014, comenzará el centenario y, por tanto, el año jubilar. Una noticia que fue muy bien acogida, como te decía hace unos instantes, al término de la lectura de este comunicado, de este decreto. Los asistentes a la misa de la beatificación de Santa Teresa pues irrumpían en aplausos y el propio don Jesús mostraba su satisfacción además por haber podido hacer este anuncio en este día tan importante del 400 aniversario de la beatificación de la mística abulense. Así que bueno, una noticia importante sin duda ninguna para este centenario, un espaldarazo importante en este caso de la Santa Sede que se ha acogido con una grandísima satisfacción desde la diócesis de Ávila. (Música) Por cierto, el comunicado íntegro lo puedes ver en nuestra página web a través de la sección de noticias de diocesisdeavila.com. Más cosas que no están directamente relacionadas con el centenario. En este caso hablamos de otro de los eventos importantes de estos días, como es la próxima doble canonización que va a tener lugar el próximo domingo. Ya sabes que serán proclamados santos Juan Pablo II y Juan XXIII en una ceremonia multitudinaria en Roma. Hasta allí se ha desplazado un grupo de 13 jóvenes de la pastoral universitaria y del grupo de jóvenes profesionales católicos que están viviendo allí intensamente estos días previos, a los cuales les mandamos un cordialísimo saludo y también les pedimos que se acuerden de nuestra diócesis cuando estén allí en la celebración. Bueno, pues aquí en Ávila nos vamos a acordar también de una manera muy especial, en este caso sobre todo y principalmente de Juan Pablo II, que como bien sabes el actual Papa, el Papa Francisco, pues ya ha mostrado su interés en varias ocasiones de proclamar a Juan Pablo II patrono de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud, y también de la, en general, de toda la juventud católica, por ese impulso que siempre daba a la fe en los jóvenes. Bueno, pues con este motivo, la pastoral juvenil de la diócesis de Ávila ha organizado unas vísperas solemnes, mejor dicho, para mañana sábado. Se celebrarán a las 8 de la tarde en la iglesia de San Andrés. Y por supuesto están todos invitados, especialmente los jóvenes, pero son unas vísperas abiertas a todos. Se celebrarán, como decimos, mañana sábado a las 8 en la iglesia de San Andrés. También te invitamos a una presentación, en este caso de un libro, que va a tener lugar el próximo lunes en el Episcopio, junto a la Biblioteca de Ávila Capital, frente a la Catedral, para más señas. Se trata de la biografía de la beata Lucila González, natural de San Esteban del Valle, y que fue beatificada por Benedicto XVI en el año 2007. Una abulense notable, beata, como decimos, mártir, martirizada en los primeros años de la Guerra Civil y con una historia detrás que merece la pena ser recordada. Así se ha hecho en este libro editado por Edivesa y que está prologado por nuestro obispo don Jesús, que también estará presente en ese acto del lunes. Esa presentación del libro, de la biografía sobre Sor Lucila González, que la beata Lucila González, que se va a tener lugar el próximo lunes 28 de abril a las 8 de la tarde en el Episcopio. Y con esta noticia cerramos capítulo informativo. Tienes estas y otras cuestiones desarrolladas en la sección de noticias de nuestra web www.diocesisdeavila.com, y si eres usuario de redes sociales nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Diócesis de Ávila. Seguimos adelante. Estás escuchando El Espejo de Ávila en la COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos aquí de nuevo y seguimos abriendo nuestra página a la historia, como siempre hacemos con don Tomás Sobrino. Muy buenas tardes, don Tomás.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido, feliz Pascua, por cierto.
Igualmente, a ti y a todos.
Que es la primera vez que nos vemos en este tiempo pascual, después de la Semana Santa, y como don Tomás y yo nos vemos de mes en mes, pues es justo también felicitar, no las Pascuas, que mucha gente dice las Pascuas, no, la Pascua.
La.
Que las Pascuas es otra cosa que se celebra en diciembre. En fin, nosotros vamos a lo nuestro, que es la historia, y seguimos haciendo el recorrido por el siglo XX, casi iba a decir nuestro siglo, bueno, ya hemos pasado hace unos años, además con un obispo muy conocido que tiene una calle en el centro de Ávila, por la cual Servidora pasa todos los días.
Es verdad, claro.
Que
claro,
es
claro.
Don Enrique Play de Niel, que fue cardenal, de hecho la calle así se llama, ¿verdad?
Sí. Sí.
Pero cuando llega aquí a Ávila no es cardenal todavía.
Mira, lo traen a Ávila de obispo, de Ávila va a Salamanca, trasladado como obispo, y luego ya de Salamanca va a Toledo.
Ajá.
Y ahí es donde ahí es ya bien. Le nombran cardenal primado de España.
Uh-huh. Sí, bueno, sí. Que se curtió aquí en Ávila, vamos.
Sí, 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 aquí fue donde aprendió a ser obispo.
Uh-huh. Bueno, pues seguro que tiene muchas cosas que decirnos de Pla y de Niel, porque las calles no se dan a cualquiera, y así que tendrá una justificación importante este señor.
Pues mira, de momento ya vimos cosas el último viernes del pasado mes, pero de momento te cuento. ¿Cómo lleva don Enrique la pastoral de la diócesis? Pues al mismo ritmo que en los pontificados anteriores. tengo aquí anotado, atención al seminario, misiones populares, visita pastoral a todas las parroquias, actos litúrgicos en honor de la Virgen en mayo y en octubre, actos litúrgicos en honor del Sagrado Corazón en junio. También trabaja por extender la acción católica. Y luego hay dos detalles que me da especial emoción decirlo. Actos extraordinarios. Por el centenario de la canonización de Santa Teresa, en el 22, y por la proclamación de San Juan de la Cruz como doctor de la Iglesia, en el 26. Ajá. Aquí hay cosas especiales.
Sí, ¿eh? No, desde luego. Son además dos de nuestros místicos más internacionales y tuvieron importancia también en esas fechas. Entonces, la declaración de Juan de la Cruz como doctor de la Iglesia, que por lo que veo fue bastante antes que la de Santa Teresa.
Sí, en el 26.
Sí, 1926. Sí. Bueno, ¿qué más podemos decir?
Bueno, pues se encuentra don Enrique que en octubre del 23, llevaba aquí 4 o 5 años, se encuentra con que empieza a existir en Ávila un periódico local titulado La Justicia. Bueno, pues La Justicia es...
poco justiciera.
Pues mira, hay incluso un decreto del propio obispo que prohíbe su lectura.
Jesús.
¡Ay, qué motivo! Y lo dice, es cita textual suya. En los números que lleva publicados, ha atacado a la religión, a la inmortalidad del alma, al sacramento del matrimonio, a la propiedad privada, inculcando los errores socialistas. Es el tiempo en que el socialismo es tremendamente militante y anticatólico y antieclesiástico. Son los comienzos del socialismo.
Estamos hablando, recordamos, del primer tercio del siglo XX y, bueno, pues además esto era lo habitual por aquellas fechas.
Cada en el 23.
1923. Era lo habitual, aunque ahora nos pueda sonar un poco extraño.
Cierto, cierto. Bueno, y luego... empieza la dictadura de Primo de Rivera en España en el año 24. Y entonces él dirige una circular a los sacerdotes, especialmente a los párrocos, y ahí sí que les dice textualmente: tenéis que absteneros de las luchas partidistas y de fomentar bandos en los pueblos. No, no, un sacerdote, lo mejor para servir a la patria es no doblegarse a los caciques, sean altos o bajos, sean de derechas o de izquierdas, de ninguna manera. Y luego, cuando vea atacada la propia monarquía, es el periodo ya republicano, publica una carta dirigida al propio rey Alfonso XIII y proclama el respeto que se debe tener a la suprema autoridad del Estado y la gratitud hacia una persona como el rey que emplea toda su vida en servir a la patria. Muy, muy bien. Bueno, y luego se proclama la República. Y entonces a todos recomienda, fíjate lo que es esto, que respeten los curas, los poderes constituidos y que les obedezcan para el mantenimiento del orden y para el bien común.
Vamos, que no se rebelaran contra la Primera República.
De ninguna manera. Un cambio de régimen político no afecta a la religión ni a la Iglesia católica.
Bueno, eso tendría que seguir siendo la norma.
Exacto, exacto. Y luego, un poquito después, ya en el mes de junio, se vuelve a dirigir a los sacerdotes y les dice: no aludáis en la predicación a ningún régimen ni a ninguna autoridad política. Hay que guardar las atenciones debidas a las autoridades civiles. Procurad con ellas una digna cordialidad. Y les dice textualmente después, sigo leyendo, es de una pastoral: los sacerdotes deben abstenerse de concurrir a mítines políticos o electorales, aun cuando sean de tendencias sanas y honestas. No, 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 De ninguna manera.
Que no se mezclaran con la política.
E igualmente, absteneos de celebrar o admitir reuniones políticas o electorales en la iglesia o en la casa parroquial. Uh-huh. De ninguna manera.
Años convulsos en esa época, después de la dictadura de Primo de Rivera, el ascenso de la Primera República con todo lo que esto conlleva y efectivamente, bueno, pues las recomendaciones del obispo de que los sacerdotes se mantuvieran al margen. La sí. lástima es que la otra parte no se mantuviera también con las mismas...
Siguió atacando,
por eso
mira,
quiero decir, es
tengo
decir...
anotado aquí algunos atropellos. Se suprimen los crucifijos de las escuelas, uh-huh. se quitan. Se prohíbe la enseñanza de religión en las escuelas. Se quitan todos los derechos a la Confederación Católico Agraria que teníamos en Ávila, uh-huh. por el mero hecho de ser católica. Un detalle muy pintoresco que a todos les va a sorprender. Protesta el obispo ante el ayuntamiento de la ciudad porque ha cambiado el nombre. De la Plaza de Santa Teresa se comienza a llamar Plaza de la República.
Bueno, con Santa Teresa hemos topado.
Eso.
A buen sitio han ido.
Hacer eso en Ávila, vamos, es...
Y se mantuvo mucho tiempo, no había yo oído el nombre de Plaza de la República para,
poco
para el Mercado
tiempo.
Grande.
Poco tiempo se mantuvo, poco. Otro detalle, la procesión del Corpus. Todos la hemos visto discurrir en Ávila, por todo Ávila. Pues hubo de hacerse exclusivamente en el claustro de la catedral, porque la procesión estaba prohibida fuera.
Bueno, pues en fin.
Menuda procesión del Corpus, ¿qué hicieron?
Vamos a hacer caso a don Enrique Pleydeniel y no comentar y no meternos en política, pero
cierto,
son cosas
cierto.
Muy, muy llamativas. Y es que, bueno, pues una empieza a pensar en qué pasaría si esto se llevara a la práctica en el día de hoy, porque algunos pretenden todavía llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? A lo mejor no tan exageradas, pero bueno, los tiros no van muy desencaminados. Bueno. En fin, que no comentemos mucho, no vamos a meternos en camisas de once varas.
Al mismo tiempo, el bueno de... Don Enrique funda en la ciudad escuelas de religión para adultos y jóvenes, escuela de catequistas. Hay misiones populares por las parroquias de toda la diócesis, no solo las de Ávila. Incluso en la ciudad se hace una misión específica para los niños. Los niños son llamados... a predicaciones sucesivas, Después se procura extender por toda la diócesis la acción católica. Se celebran los ejercicios espirituales para el clero, pase lo que pase, se siguen haciendo. Se celebra el año jubilar de la redención en 1934 y se celebra la canonización de Santa Luisa de Marillac, la fundadora de las Hijas de la Caridad, que tienen todavía casas abiertas en Ávila.
Sí, unas cuantas, sí.
Pues
sí.
Ya las tenían entonces. Y también se canoniza a Santa María Micaela, la fundadora de las Adoratrices. Otro detalle, este para mí es especialmente conmovedor. En el año 35 se comienza a celebrar la procesión del Vía Crucis en la madrugada del Viernes Santo.
Hombre, este Vía Crucis que hacemos ahora desde aquí, desde COPE también.
Sí, pues lo hace encomendándoselo a la Juventud de Acción Católica.
Que son los que promueven efectivamente este Vía Crucis en el año 34, sí, ni más ni menos.
La de veces que lo he presidido yo, hasta que mi salud ya me dijo que me tenía que retirar.
Le echamos de menos en los últimos años.
¿Todavía?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Mucha gente nos pregunta, ¿quién ha presidido este año? ¿No está don Tomás? Bueno, pues no estaba don Tomás.
No. Diles que ya no doy para tanto.
Bueno, es que es un esfuerzo importante, las horas, el frío, la edad. Lógicamente.
Los kilómetros.
Sí, sí, son 2 kilómetros y medio de perímetro de la muralla. Bueno, pues un detalle curioso se empieza a hacer en este año, en el 1934, impulsado por la Juventud de Acción Católica y bajo el episcopado de don Enrique Pleydeniel.
Todavía bajo el episcopado de don Enrique, bueno, pues aparte de hacer colectas para la buena prensa, para el culto y clero, aparte de todo eso, para fomentar el seminario, hay en el año 34 una peregrinación nacional de jóvenes de Acción Católica a Roma, de toda España. Bueno, pues la representación de Ávila es muy numerosa en esa peregrinación, efectivamente. Y se lo llevan el 23 de enero del 35, es preconizado obispo de Salamanca. Y poco después se despide de los diocesanos con una emocionante carta pastoral que lleva el título De la cuna al sepulcro de Santa Teresa.
De Santa Teresa,
de la cuna Ávila, al sepulcro Alba. Pues así
precioso,
lo titula él, de la cuna al sepulcro. Dice que él sigue con la santa.
Le marcó Santa Teresa.
Cierto.
Hasta el punto de protestar por ese cambio de nombre de la plaza.
Cierto.
Sí, sí, sí. Como no podía ser menos de otra forma también. Yo creo que Santa Teresa imprime carácter a los que pasan por aquí.
Bueno, después un último detalle te quiero contar. Sí. Ese ya no pertenece a la historia, pero sí que sucedió en mis tiempos. Estando ya don Enrique en Toledo, yo era entonces seminarista en Arenas de San Pedro, en quinto curso, es decir, con 15 añitos, hicimos una excursión a Toledo, nos llevó un autocar, y en Toledo se ve que le dijeron a don Enrique que están aquí seminaristas de Ávila, se abrieron las puertas del Palacio Episcopal, allí entramos todos, allí llegó don Enrique, nos saludó uno por uno, éramos lo menos 40, nos saludó uno por uno, y luego a la salida comentábamos nosotros, oye, sí, nos ha tratado muy bien, pero ¿te has dado cuenta lo bajito que es? Y efectivamente don Enrique era más bajo que todos nosotros.
Sí, sí, no sabía yo.
Sí, sí, era de estatura muy pequeñita, efectivamente.
O sea que ya estamos hablando de contemporáneos de don Tomás, que lo vivió
yo
en su época de seminarista.
Los llegué a conocer, efectivamente.
Bueno, pues nos vamos a quedar aquí porque además veo también a un conocido, muy conocido para el próximo programa, que es don Santos Moro, obispo de esta diócesis durante muchos años y fundador de mi queridísimo colegio diocesano,
sí,
hay que decirlo,
sí,
y que bueno, pues para mí también tiene un significado muy especial.
Oye, para mí tiene otro significado.
Claro. Fue el que lo ordenó sacerdote.
Fue el que me impuso las manos.
Claro, claro, claro.
Efectivamente,
por eso.
Me hizo sacerdote.
Así que lo vamos a hacer con mucho cariño, seguro.
Esperemos que sí.
Pues don Tomás, nos vemos a finales de mayo,
a
si le parece.
A finales de mayo.
Si Dios quiere.
Si Dios no dispone, cosa mejor.
Aquí estaremos.
Que decían los curas viejos, aquí vendré.
Pues muchísimas gracias, como siempre, a Tomás Sobrino por abrirnos esta puerta a la historia. Que disfrute de este mes, que ya empieza a ser un tanto primaveral. Nos vemos dentro de 30 días.
Muy
hasta
bien,
entonces.
Muy bien.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. Muchos ya tenemos un trozo del corazón en Roma junto a tantos peregrinos de todos los rincones de la tierra. Nos llega el calor de muchos hombres y mujeres con profundos deseos de santidad. Cuando los liderazgos son tan cuestionados por la incoherencia de vida o por los escándalos de la corrupción, bueno será mirar a estos dos hombres, Juan XXIII y Juan Pablo II, que en su liderazgo mundial sencillamente nos muestran la bondad de Dios en sus vidas. Van a ser proclamados santos, van a ser reconocidos como hombres que han buscado dejar que Dios haga en ellos. Son hombres entregados por Dios al servicio de los demás. Bueno será que digamos que son ejemplo de vida, que tienen muchos rasgos que hemos de imitar en nuestra vida personal. El ejemplo estimula y nos abre a lo mejor de cada uno, a la mejor posibilidad de cada uno a ser, a nuestra manera, ejemplo para otros que vienen detrás. Cuánto bien nos hará, dejando al lado otros liderazgos, mirar la vida y la historia de estos hombres tan cercanos a nosotros y tan luminosos para todos.
Gracias, José María García Somoza, nuestro vicario de pastoral, por ese comentario que pone el cierre de nuestro programa de hoy, como hacemos de costumbre. Un día en el que te hemos contado esa feliz noticia de la declaración de año jubilar teresiano para toda España, que se empezará a celebrar el 15 de octubre de 2014 y que se desarrollará hasta el 15 de octubre de 2015, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Teresa de Jesús. Noticia importante, sin duda ninguna, que te hemos contado aquí en COPE, en el Espejo de Ávila, y que seguiremos contándote en próximas semanas. Amigo, amiga, esto ha sido todo por nuestra parte. Nos vemos dentro de 7 días en la fiesta de San Segundo. Es fiesta, sí, pero aquí estaremos también contigo. No te despistes porque tienes una cita con nosotros a partir de la 1:30 de la tarde. Hasta entonces, feliz semana.